¿Cómo están en esta noche, mis amados preciosos? Póngase de pie conmigo. Qué lindo. Alguien dijo por ahí en victoria. En victoria total. Hoy lo estuve en mi corazón todo el día. Me estoy atando en mi corazón mucho a esta iglesia y me voy a ir con lágrimas. Ya lo estoy presintiendo. Y hace lo que no me vaya. Gloria a Dios. Me van a poner de ayudante del pastor. Ok, diga conmigo. Yo fui creado para adorar. Fui creado para adorar. Adorar y cantar no es lo mismo. Ahora mismo nosotros tenemos un rollo en nuestra iglesia, porque hombres como yo nos estamos dando cuenta de que la iglesia bendita lleva años cantando, pero no adorando. La adoración implica otra cosa. ¿Tú no ves que en nuestra iglesia la gente canta como si le estuvieran cantando un muerto? ¿Pero y qué es eso? No, yo no me imagino una cosa así. No. Entonces vamos a adorarlo esta noche, ¿está bien? ¿Se unen conmigo? Yo soy un adorador. Por eso usted me ve que yo alzo mis manos así. ¿Ustedes no han visto las visiones de Elena G. de Juárez? La gente se asusta cuando uno levanta. Pero si yo la veo a ella así, ¿usted no la ven a ella así en la foto? ¿Sí o no? Tipo que ustedes no hacen lo mismo. Y cuando la fotografía esa de la venida de Cristo, ¿cómo está la gente? A ver, hagan como... No, yo quiero ver cómo es que está la gente cuando Cristo... Una pregunta, ¿y por qué ellos levantan la mano? Diga conmigo, porque lo ven. La pregunta es si tú lo ves cuando le cantas. Tú no lo ves, yo lo veo. Yo lo veo cuando yo le canto. Ay, que si lo... Y a veces lloro y a veces me tiro al piso a adorarlo. Porque ¿cómo yo voy a cantar en la presencia de Él y tener conciencia de Él y quedarme así como si yo fuera una estatua? No, diga conmigo, no, diga conmigo que no cuenten para eso. Diga conmigo, yo soy un adorador. Les voy a decir algo acerca de los reavivamientos. Mire, la gente pide reavivamiento, pero cuando empiezan a llegar cambios, que los reavivamientos traen cambios, entonces la gente se asusta. Diga conmigo, no podemos esperar diferentes resultados haciendo lo mismo. Si seguimos haciendo lo mismo, vamos a ver la misma cosa. Usted me está escuchando. Es que cuando a mí me invitan a traer avivamiento, entonces yo quiero traer avivamientos que producen duro. Ah, pero entonces la gente se asusta con los cambios. No, ¿y por qué es que él alza la voz y se mueve mucho y ahora quiere que levantemos? Entonces no me inviten a dar avivamiento. ¿Ustedes me están escuchando, sí o no? No, porque cuando yo veo los avivamientos en la Biblia, mire, le voy a decir una cosa, en el pueblo de Israel, cuando un avivamiento se encendía, lo primero que aparecían eran los cantores, las cantoras, las danzas y la fiesta. ¿Por qué este silencio? ¿Por qué hacen silencio? Una pregunta, ¿qué fue lo que hubo en casa del padre? Una pregunta, la parábola del hijo pródigo, ¿de qué es sinónimo el padre? De Dios. ¿Y de qué es sinónimo la casa del padre? Del cielo. ¿Y de qué más? La iglesia. Una pregunta, ¿y qué fue lo que escuchó el hijo mayor cuando vino el que se fue? La música. ¿Y qué más? Y la alegría. ¿Y qué más? No han usado todavía la palabra, me le están dando vuelta. Dígala conmigo, danza. Véalo en la Biblia, no me mire así, no pelee conmigo. Usted está peleando con la tradición, porque por tradición no lo hemos hecho así, por lo tanto no lo aceptamos. La Biblia lo dice, al oír la música, ¿y qué más? Y la danza. Entonces aquí no vamos a danzar, no se asuste. Pero si alguien tiene alguna expresión física de adoración al rey, usted no se va a asustar. ¿Por qué se va a asustar? Aquí vino una persona a visitarnos esta semana que yo invité, evangélico. Y yo no sé si ustedes lo vieron levantar las manos. Algunos de ustedes se asustaron, yo lo vi así. No todos, diga conmigo, no todos, pastor. Pero entonces, ¿por qué ustedes se asustan? A mí me asusta que ustedes no la levanten. Yo lo vi a él muy bien, yo la quería. A mí me asusta que ustedes se queden así como si estuvieran. No, diga conmigo, yo soy un adorador. Y la Biblia dice que debemos amar a Dios con todo el cuerpo, el alma y el espíritu. Así que el cuerpo está implicado. Por eso usted nota que en la Biblia, cada vez que hay una manifestación sobrenatural de Dios, ¿qué hacía la gente? Ok, además de danzar, ¿qué hacían también? Gritaban, ¿y qué más? Cantaban, ¿y qué más? Hacían con palmas, o sea, habían manifestaciones como físicas, porque debemos adorar a Dios con todo nuestro ser. Yo no soy una mente así para que gozo. Estoy gozoso, hermano, gozoso. No, ¿cómo se expresa el gozo? Ríase. Estoy gozoso. Ella, fíjate qué lindo. Yo pregunté, ¿cómo está? Y mira, ella no se dio cuenta, dijo, en victoria. ¿Qué fue lo primero que sacó? El puño. ¿Cómo están ustedes? En victoria, gloria a Dios. Estamos en victoria. Por lo tanto, lo que llevamos por dentro, ¿con qué lo expresamos? Con el cuerpo, diga conmigo, con el cuerpo. Pero entonces en nuestras iglesias, cuando hablamos de avivamiento, cuidado, Mufasa. ¿Usted no ha visto la película del Rey León? No, porque se nos mete un espíritu. ¿Qué es eso? ¿Pero y qué es eso? Satanás está derrotado. Dígalo conmigo. Satanás está derrotado. Y nosotros estamos en victoria en Cristo Jesús. Alabe al Señor esta noche. Y vamos a cantar y vamos a exaltar. Mañana les voy a enseñar otra alabanza poderosa. Poderosa. Con esa vamos a terminar nuestra semana. ¿Está bien? Adelante, amado. Pónmelo, pon la letra. Tíramela ya. Y entonces vamos a cantarle al Rey. Adelante, mi amado. Súbela, súbela. Te adoramos, Señor. Diga conmigo, te adoramos, Señor. Piensa cuando tú estás ahí en ese enamoramiento con tu mujer y le dices de todo y le hablas dulce y le dices, tus ojos revelan que yo, ponme la letra, nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Tú llevas mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Levanta tu voz y dile, tus ojos revelan que yo, canta la iglesia, nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Y todo lo sabes de mí, así es, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Tú llevas mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar tu mirada puesta en mí, me llena de tu paz. Levanta tu voz, iglesia, y dile: sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Y sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más, mucho más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Señor, te adoramos en esta noche. Te damos honor y gloria. Yo quiero que tú sepas que esta iglesia te ama, te anhela, te espera, te rinde honor y gloria. Estamos enamorados de ti, Señor. No tenemos otra alternativa que no sea servirte, amarte, adorarte y orarte a ti. Te pedimos en esta noche que tú continúes abriendo nuestro entendimiento, como oró mi hermano antes de empezar, para que tu palabra pueda derrumbar todos los sistemas de pensamiento incorrectos que hemos tenido, o traiga nuevas revelaciones a nuestra mente acerca de las riquezas que tenemos en Cristo Jesús. Gracias, Padre. Así te oramos con fe y lo confesamos con nuestras bocas, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Oh, dolor, dele un abrazo a la persona que tienes al lado y dígale: eres un bendecido de Dios. Y el otro, dígale: claro que soy, si soy el hijo de Dios. Podemos sentarnos en esta noche, podemos sentarnos. Si alguien me puede ayudar consiguiéndome al pastor para que él me lea esta noche, voy a agradecerlo profundamente. Ok, tome asiento, abra su corazón y escuche lo que voy a enseñar esta noche. Esta noche estoy hablando del cuarto tema, o el quinto tema, acerca de para qué fue que él murió. Diga conmigo: los beneficios que yo tengo en Cristo Jesús. Mire, si usted se hace ciudadano americano, lo primero que usted debe tratar de averiguar son qué cosas, sus qué, beneficios, sus derechos. Nosotros tenemos derechos por causa de Cristo. Lo que pasa es que la serpiente ha querido llenarnos de inseguridades para que nosotros, poniendo nuestros ojos, en nuestro estado pecaminoso, dudemos de que tenemos derechos que Dios nos ha concedido en Cristo. Por ejemplo, yo tengo el derecho de haber sido llamado. Dígalo conmigo: tengo el derecho de haber sido llamado. En otras palabras, diga conmigo: me invitaron, no tengo la culpa. Una pregunta: ¿y a quién es que lo invitan? ¿A quién es que invitan? Pues invitan al que no califica. Diga conmigo: ese soy yo. Diga conmigo: ese soy yo. Diga conmigo: si están buscando, dígalo conmigo, si están buscando algún descalificado, ese soy yo. Oh, gloria a Dios. ¿A quién es que llama a Dios? Diga conmigo: a los pecadores. Jesús lo dijo: no he venido a buscar qué, justos, sino qué, pecadores. Diga conmigo: yo estoy en ese grupo. Diga conmigo: la cosa empezó bien, valedor. Dígalo: la cosa empezó bien. Ok, así que usted califica para el llamado. Segundo, ¿a qué es que Dios te llama? Diga conmigo, a salvarme. Yo soy salvo. Tengo la seguridad de la vida eterna, porque yo fui creado para la eternidad. Pero perdí la eternidad y ahora la recuperé en Cristo Jesús. ¿Me están escuchando? Somos salvos. No, escúchame, iglesia. No te dejes engañar, que por allá afuera hay un montón de movimientos humanistas y legalistas que lo que hacen es meter, son terroristas espirituales que se meten en la iglesia. Algunos de ustedes se confunden. ¿Por qué? Porque vienen disfrazados de santidad. Entonces, como el ser humano cuando pecó comió del árbol del qué, todo lo que es de santidad a ustedes les llama la atención. Ay, vivir sin pecado, eso está muy bonito. Pero la gente que cree en todas esas cosas no tiene seguridad de salvación. Tú le preguntas, ¿son salvos? No, estoy tratando. Todavía no me reformo. Tengo que reformar. Mire, yo tengo amigos que se han metido en los montes a vivir por 40 años, buscando de que la consagración y metiéndose por allá adentro. Y después de 40 años se han venido de los montes. Porque allá en los montes se llevaron la naturaleza pecaminosa y allá siguieron pecando. Usted no es salvo por dejar de pecar. Yo no te estoy diciendo que peques. Lo que te estoy diciendo es que esa no es la condición para ser salvo. Entonces no se dejen engañar, porque yo llego aquí con un mensaje de eso, de santidad, de perfección, y enseguida ustedes se enamoran. Uy, ¿cómo les pulula ese asunto? Ay, sí. Entonces después no hacen nada, porque no guardan nada, no obedecen nada. Enamórate de la vida de Cristo. Enamórate de la vida de Cristo. Siéntete seguro en Él. Camina victorioso en Cristo Jesús. ¿Me estás escuchando? Y los que caminan con Cristo son salvos. Mis ovejas oyen mi voz. Diga conmigo, yo soy la oveja de Él. No soy lobo. Mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna. No perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Esos son verbos contundentes los que Jesús utilizaba. Ahí no hay lugar para estar con sospechas ni inseguridades. Si usted es una oveja de Él y usted lo está siguiendo porque Él lo está ¿qué? Llamando, usted tiene ¿qué cosa? Vida eterna, y no perecerá jamás. Nadie lo va a arrebatar de su mano. Ustedes me están escuchando. Si es asunto de no pecar, Pedro estaba descalificado. Pero en el momento que le anunciaron su pecado, le dijeron, tú vas a reventarte, pero cuando vuelvas, ¿cuando qué? Vuelva, diga conmigo, todos los hijos vuelven. Por eso volvió el pródigo, gloria a Dios. Volveré a la casa de mi padre. Lo que pasa es que hay algunos pródigos que son turistas y se cogen vacaciones del Señor. Hay gente en las iglesias que se cogen a veces vacaciones. No importa, diga conmigo, ellos van a volver. Diga conmigo, los estamos esperando. Y aquí tenemos un botiquín con mercurio cromo, alcoholado y alcohol. Hay pomitos de mentol para cuando vengan, porque van a llegar achichonados aquí a la iglesia. Claro, con los chichones de los golpes. Pero diga conmigo, aquí los estamos esperando. Con los brazos abiertos. ¡Oh, gloria a Dios! Pero usted no se meta a vacacionar. No, yo llevo 41 años caminando con el Galileo y no tengo planes de cogerme ninguna vacaciones. Usted me está escuchando. Entonces yo fui llamado para ser salvo. Y hay una razón para mi salvación. Diga conmigo, la justicia de Cristo. Diga conmigo, Él vivió la vida perfecta, santa, sin pecado, que yo nunca he vivido ni podré vivirla. Él la vivió por ti. ¿Para qué tú crees que Cristo vino aquí y se metió en un cuerpo humano a vivir? Ah, es que tú piensas que Cristo vivió lo que vivió. Te lo voy a ilustrar. Imagínate que aquí está el río Bravo, ese que algunos de ustedes cruzaron hace poco. Los andan buscando donde quiera. En el cielo te andan buscando. En el infierno te andan buscando y la migra te anda buscando. No te rías, que me los encuentro a cada rato. Mira, y está el río Bravo, Bravo. Y entonces Jesús está parado aquí contigo en una orilla y te dice, observa cómo yo lo hago. Quiero que sepan que esto es una teología de Satanás que ha invadido a la iglesia de Cristo y ha traído condenación, desasosiego y frustración a la vida cristiana. Cristo no vino aquí para que tú lo imites para salvarte. Él es inimitable. Él vino a sustituirte para vivir dentro de ti la vida que tú no puedes vivir. ¡Qué lindo! Eso es poderoso. Entonces tú te concentras de que Él que diga conmigo, vive en mí. Claro, no es que yo lo imito, sino que Él que, Él vive, no soy yo. Diga conmigo, esto no es un plan de mejoramiento. Dígalo conmigo. Aquí no está, dígale al de lado, tú eres inmejorable. Dígaselo. Tú eres inmejorable. A ti no hay quien te mejore. A ti lo único, el milagro tiene que ser que Cristo se quede. Se te meta por dentro. Qué lindo. Diga conmigo, lo tengo. El que cree en mí. Mira lo que dijo Jesús. El que cree en mí. El que cree en mí, como dice la Escritura. De su interior correrán ríos de agua viva. Yo quiero que ustedes me expliquen ese versículo. No dice de la mente ni de los pensamientos, sino de qué. Del interior. Y la palabra griega es de las entrañas. Tóquese así, aquí, haga así. Tóquese, tóquese, no me mire, haga así. Lo tengo en mis entrañas. Eso lo dijo Jesús, yo no estoy diciendo nada que Él no haya dicho. Lo que pasa es que nosotros pensamos que es un asunto de pensamiento intelectual. Es el cambio de un pensamiento, no, Señor. Es el cambio de naturaleza. Dios te da la naturaleza divina. Oh, alabado es el nombre del Señor. Diga conmigo, tengo el código del cielo. La genética de Dios. Eso es poderoso. Cuando tú empiezas a vivir en esa perspectiva, tú caminas en una victoria total. Porque tú vas a ser lo que tú piensas que eres. Como es el hombre en su pensamiento, así es él. Y entonces se para Jesús en el río Bravo. No me he olvidado del río Bravo y de los que andan aquí con la tarjeta verde esa. Y entonces que Jesús te dice, observa cómo yo lo hago. Y hay un río pasando así. Y observa y se tira Jesús. Tú estás aquí en la orilla mirando, allá está Estados Unidos y acá está México. Y entonces tú lo ves que Él se zambulle y empieza porque el río está bravo. Hay una tormenta que está bajando desde Canadá y el río y bajan los troncos y allá lo golpean y sale la sangre. Y el hombre como que se hundió y se desapareció. Y de repente al rato sale por el lado de allá la mano y tú dices, ay, salió. Y de repente se levanta así todo ensangrentado y magullado y te dice, ¿viste lo que hice? Y tú le gritas desde México, sí, pues tírate ahora y hazlo tú. Diga conmigo, la teología de la imitación. Nosotros no somos salvos por imitar a Cristo. Nosotros somos salvos por sustitución. Dígalo conmigo, sustitución. Diga conmigo, Él nació por mí. Él vivió por mí. Él murió por mí. Y Él resucitó por mí. Todo eso es tuyo. Esos son tus derechos. Esos son tus derechos. Por eso es que cuando el legalista viene donde Jesús y le dice, haciendo qué cosa heredaré. Fíjate que los legalistas siempre hablan de hacer, no de creer. ¿Qué tenemos que hacer para poner en práctica las obras de Dios? Eso le dijeron los legalistas a Jesús. Y esperaban una respuesta de obras. Porque ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos que qué? No, tiene que estar conmigo conectado. Diga conmigo, ¿qué hacer? Los de la ley siempre están preguntando y hablando de lo que hay que qué. ¿Qué hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Esto fue lo que le preguntaron a Jesús los legalistas. ¿Qué tenemos que hacer para poner en práctica las obras de Dios? Jesús le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que ha enviado. Diga conmigo. ¡Auch! ¿Cuál es la obra de Dios? ¿No lo oíste? Ay, ella dice que no lo escuchó. Está sorda, qué linda. Ella está con rayón, con razón. Yo la veo gozando tanto conmigo. Está muerta de la risa. Y es que yo le tengo unos volúmenes a ella que ella está escuchando. Y dice, yo nunca había escuchado en mi vida ningún sermón aquí. Qué lindo. Los legalistas le dijeron a Jesús, ¿qué tenemos que qué? ¿Qué hacer? ¿Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Fíjate que los de la ley siempre están pensando en qué. En hacer, los de la gracia siempre hablamos de lo que hay que creer. Yo no ando en el hacer, yo ando en el qué. En el creer. Porque si yo creo que Cristo vive en mí, y si yo creo que Él puede vivir en mí, Él vive. Porque esto es por fe. Diga conmigo: por fe andamos y no es por vista. Ustedes me están escuchando. Es que usted no puede subestimar la fe. La gente piensa: no, pero eso de la fe es muy fácil. No es muy fácil. Vete a sanar al enfermo, resucita muertos. ¿Cómo te atreves a decir una cosa así? Que la fe es que es muy fácil. La fe es tan difícil que tú no la tienes. Es un regalo de Dios que Dios te tiene que dar. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y no es de vosotros. La fe es un don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. ¿Me están escuchando? ¿Ustedes están conmigo, sí o no? Cristo se tiró en el río Bravo. Y Él lo cruzó y se dio todos los golpes como te lo describí. Lo que pasa es que cuando salió en el lado de allá, tú estabas agarrado de la espalda. Qué lindo. Cuando Él salió del mar, ¿a quién sacó también? Diga conmigo: a toda esta iglesia. Ok. Así que usted salvo, diga conmigo: por la justicia de Cristo. Necesito que me miren todos para acá. Mire, yo lo dije, lo voy a repetir. Usted salvo por obras, solamente por obras, pero no son las tuyas. Las que te salvan son las obras de ¿quién? De Cristo. Por eso Él fue obediente hasta ¿dónde? La muerte. Tú no puedes obedecer hasta ninguna muerte. Si vivo o no vi, no obedece. ¿Qué va a obedecer el muerto? Pero Cristo fue obediente hasta ¿dónde? Hasta la muerte. Y ahora la obediencia de Él se te cuenta a ti. Una pregunta: ¿por qué Jesús murió si no pecó? ¿Por qué lo pudieron matar si Él no había pecado? Algo le pusieron a Él que lo mataron porque Él nunca pecó. Pues le pusieron nuestro ¿qué? Nuestro pecado. Por lo tanto, Él murió por algo que no cometió. Yo soy salvo por una vida que nadie vivió. ¿La vida de quién? De Cristo. Ustedes me están escuchando. Lo que pasa es que entonces viene un terrorista de estos que hay zafados por aquí en California y les mete una predicación de esa de: hermano, hay que consagrarse. Entonces, claro que hay que consagrarse. ¿A qué es que me consagro? Diga conmigo: a la fe. Diga conmigo: a la fe. Me consagro a la fe. Me consagro a creer, me consagro a confiar, me consagro a confesar. Esa es la vida de fe. Pero entonces toda la consagración en nuestras iglesias es al sábado. Nos consagramos al sábado y nos consagramos al ayuno. Nada de eso te salva. Nada de eso te salva. Nada de nada. Llevamos 140 años en ese rollo. ¿Me están escuchando? Y yo estoy cansado de eso. Diga conmigo: yo también. Diga conmigo: ya estoy que no lo aguanto más. ¿Sí? ¿Para cuándo lo vamos a dejar, mi familia? Entonces, por eso es que tenemos que recibir. Claro, usted no se tiene que sentir culpable ni mal porque usted haya creído equivocado de todo este asunto. Yo también. Pues si yo fui un pastor que prediqué que yo había vivido un día sin pecar, imagínate semejante herejía. Es una herejía. Y quiero que sepan que nadie se quejó con el pastor ni con las conferencias. Pero cuando empecé a predicar justificación por la fe y la cruz de Cristo, diatre. Se me ha formado un rollo. No. A mí me persiguen por la cruz. Porque tú no ves que es como esto. Esto a veces en la mente de la gente está toda distorsionada. Parece que entonces yo estoy enseñando un mensaje de allá, de otro planeta. No, yo estoy en el mensaje del Evangelio. ¿El Evangelio son las buenas nuevas de qué? Entonces, para. Si son las buenas nuevas, yo quiero saber a cuánta gente ha salvado el Evangelio. Ustedes no son salvos todavía. Santo, ¿para cuándo lo van a dar? Amén, qué linda. Claro que somos. Lo que pasa es que ustedes en el pasado tal vez le daba miedo decir eso, porque ustedes decían: pero ¿cómo yo voy a ser salvo si todavía yo peco? No, ibas a pecar hasta que Cristo venga. Te lo voy a anunciar aquí. Cuando Cristo venga, tú vas a tener pecado. Por eso es que Él te va a quitar ¿el qué? ¿El qué? Diga conmigo: el cuerpo. Porque es que tener cuerpo de pecado es pecado. Ustedes no saben que, ¿por qué los niños recién nacidos son pecadores si no han pecado? Porque el pecado no tiene que ver con lo que tú haces, tiene que ver con lo que tú eres. Si vosotros siendo malos, el día que comas del árbol, serás. No, eso fue lo que Dios dijo. ¿Pero qué fue lo que dijo la serpiente? Serás. Entonces, diga conmigo: el problema es del ser. no es del hacer. Repítalo de nuevo, el problema es de ser, no es del hacer. Ok. Pastor, ¿y ya tú estás en el tema de esta noche? No, esta es la introducción. ¿Cómo que el tema de esta noche? El tema de esta noche se titula ¿cómo? Diga conmigo, él murió para libertarme ¿de qué? Del pasado. Anoche les enseñé que qué cosa ya tenemos. Diga conmigo, naturaleza divina. Diga conmigo, la genética de Dios. Por lo tanto, para, si yo soy hijo de Dios y yo tengo la genética de Dios, ¿cómo debo vivir? Como una persona ¿de dónde? Del cielo. Primer versículo, por favor. Necesito a alguien que me ayude leyendo. Mi amado, ¿dónde está mi amado amigo y hermano? ¿Para dónde agarró? Se me fue el pastor, ¿dónde anda? Ah, ok, alguien que necesita. No, mira, si aquí están los versículos, papá. Yo lo que necesito, suelta la hamburguesa esa, que tiene esa Biblia, parece una hamburguesa, Dios mío. Doble. Y léeme de allí. Oiga lo que dice la Biblia. Préstele atención a la palabra. Para, mire, necesito que todos me miren para acá. Mire, si usted ha venido desde el primer día, usted se ha dado cuenta que yo he establecido un sistema de pensamiento. Todos los días yo presento un tema que está conectado con el anterior, pero que trae una nueva revelación. ¿Me está escuchando? Entonces tengo que hacer una pequeña introducción siempre. ¿Cuál es la introducción? Corriendo, léelo.
El primer hombre es de la tierra.
Detente, ¿quién es el primer hombre? Diga conmigo, Adán. ¿Quién es el primer hombre? Adán. Sigue leyendo.
Terrenal, el segundo hombre que es el Señor es del cielo.
¿Quién es el segundo hombre? Diga conmigo, Cristo. Ahora mira la conclusión a la que Pablo llega con esta revelación. Próximo versículo, por favor.
Cual el terrenal, tales también los terrenales. Cual el celestial, tales también los celestiales.
Entonces mi pregunta es, ¿cuántos son celestiales aquí? Yo no sé ustedes, pero yo soy celestial. Así, no, poquitos celestiales hay aquí. Cuando Cristo venga se va a llevar solamente los celestiales, porque vamos para el cielo. Y al cielo entran los celestiales, el terrenal se queda aquí. Usted es celestial. ¿Por qué usted es celestial? Diga conmigo, porque usted tiene a Cristo. Es que tú no entiendes que lo que te hace celestial es Cristo. Una pregunta, ¿qué fue lo que te hizo terrenal? Adán, diga conmigo, un hombre me hizo terrenal. Diga conmigo, otro hombre me hace celestial. Alabado es el nombre del Señor, oh gloria a Dios. Es que ustedes tienen que encontrar y entender su riqueza en Cristo. ¿Me están escuchando? ¿Cómo ustedes aceptan muy bien, hasta con gozo, dicen amén, que son pecadores, amén, verdad que son? Oye, usted proclama su realidad terrenal, ¿y por qué no se goza de su realidad celestial? Ustedes son celestiales. ¿Me está escuchando? Ustedes son celestiales. Esto es para usted vivir una vida celestial, victoriosa. ¿Cómo debe verse? Eso fue lo que te dije cuando te hace ciudadano americano, con esa cara de Pancho Villa que no te la quita nadie, y te para un policía, I am a US citizen, y los bigotes te llegan por aquí como con, y tú con gozo le sacas la see my car, no sabe ni hablar inglés. Qué tremendo eso, ¿ah? ¿Y cómo no aceptan su ciudadanía celestial? Diga conmigo, yo soy ciudadano del cielo. Watch out. Ah, come on. Gloria a Dios. Es que yo los veo a ustedes, yo veo a los ciudadanos del cielo. Yo los veo a ustedes, yo los veo en Cristo. ¿Por qué no se ven ustedes mismos en Cristo Jesús? Mire, si después de una semana yo estar con esta gritería aquí, ustedes no se ven en Cristo, les voy a meter con el micrófono, me lo voy a llevar para allá afuera, y cada vez que vayan un poing poing en la cabeza le voy a dar. Cabe y recibe esta revelación. Salga de la mentalidad de lo terrenal. Ustedes no ven que cuando el pecado entró nos hizo terrenales, y todo lo que nos rodea es terrenal. Pero Jesús vivía en otra dimensión. Diga conmigo, yo también. Yo vivo en otra dimensión. Qué lindo. Usted está en la dimensión del Espíritu. Andate en el Espíritu. Yo estoy en otra dimensión que trasciende lo terrenal. Lo que pasa es que a mí se me ha dejado aquí para ser la luz de la tierra y la sal de la tierra. Alabado es el nombre del Señor. Oh, gloria a Dios. Diga conmigo: si me sacan de aquí, se fastidia todo esto. Qué lindo es. Diga conmigo: yo tengo propósito de estar aquí. Eso es poderoso. Usted tiene una vida de propósito. Lo que pasa es que algunos de nosotros, lo voy a decir con mucho amor y respeto y mucha dignidad a ustedes, algunos de ustedes piensan que el propósito de estar aquí es ser adventista. Entonces, ustedes son más adventistas que salvos y cristianos. Entiendo eso. Yo lo sé porque yo los oigo hablar. Entonces siempre están hablando la iglesia, el mensaje. ¿Cuál mensaje? ¿Cuál mensaje fue el que usted conoció? El de Cristo. Entonces usted no está aquí para ser adventista. No, usted está aquí para ser celestial. Como somos celestiales, estamos, esto es una reunión de gente celestial. ¿Y dónde nos reunimos? En la iglesia adventista el séptimo día. Ahí está un montón de celestiales. ¿Tú quieres ver cómo se reúne la gente del cielo? Pero hermano, cuando gente que llegue la visita aquí, que vean el cielo aquí. Ustedes me están escuchando. Aquí hay que crear un ambiente celestial y salir del ambiente terrenal. Y no tiene que ver con que ustedes dejen de pecar. Tiene que ver con el gozo, la alegría, la victoria, la fe, las confesiones de la palabra de Dios. Eso es. ¿Me están escuchando? Hablamos fe, dice la Biblia. ¿Me está escuchando, iglesia bella y preciosa? ¿Están conmigo, sí o no? Ok, diga conmigo: soy celestial. Fíjate lo que dice Pablo. ¿Cuál es el celestial? ¿Quién es el celestial? Cristo. Tales los celestiales. Claro, porque diga conmigo: Él vive en mí. Él vive en mí. Y cuando Él se incorporó a mí en el nuevo nacimiento. Porque tú crees que la Biblia habla del nuevo nacimiento. Lo que pasa es que nosotros tenemos el nuevo nacimiento como si fuera una doctrina. Asiéntate ahí que te voy a dar el estudio 348. ¿Pero qué es eso? Entonces es una convicción intelectual. Mira, no, cuando usted hable de la vida encarnada de Cristo, usted tiene que enseñar eso con poder. Porque Juan lo dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Es un acto poderoso. Y la palabra poder es la palabra dunamis en griego y significa explotar. Diga conmigo: si me toca, reviento. Dígale al de lado: si me toca, reviento. Usted me está escuchando. Es que por esto, mire, cuando la iglesia de Cristo entendió todo esto, era una iglesia poderosa. Pero entonces empezaron a pasar los años y entró el ritualismo a la iglesia. Entonces nos volvimos una iglesia de normas y de ritos. Primero con la iglesia cristiana, que en el tercer siglo ya no servía para nada. Por eso fue que el catolicismo entró. Porque el catolicismo está lleno de ritos. Pues entonces era cambiar los ritos, meterle más ritos. No, diga conmigo: yo no estoy en el ritualismo. Yo estoy en el poder de Dios. Alabado es el nombre del Señor. ¿Ustedes no quieren avivamiento, sí o no? Pues los avivamientos son poderosos. Tiene que haber poder cuando hay avivamiento. ¿Me está escuchando? Por eso es que yo predico esto con poder, porque yo lo creo firmemente. ¿Están conmigo, iglesia bella y preciosa? Ok. Próximo versículo, por si no entendió estos dos que acabo de leer. Léelo, léelo.
Por las cuales nos son dadas preciosas y grandísimas promesas.
Espérate, espérate. ¿Qué nos son dadas? ¿Y grandísimas qué?
Promesas.
¿Para qué? Propósito, propósito. Sigue.
Para que por ellas fueses hechos participantes de la naturaleza divina.
Diga conmigo: yo participo de la divinidad. Vinieron unos testigos de Jehová a mi casa. Yo lo sabía que eran testigos de Jehová. Tres muchachas. A dos las estaba entrenando otra que sabía las estaba entrenando. Entonces yo estaba trabajando en mi carro. A los hombres nos gustan los carros. Nosotros seguimos siendo niños. Lo que pasa es que los juguetes son más grandes y cuestan más. Hoy yo andaba con el pastor de ustedes viendo unos juguetes en la Toyota. Nos montamos en dos juguetes de eso. Ay, 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 ay. Y yo andaba viendo los demás. ¿Cómo le gusta al hombre ese asunto? Qué cosa tremenda. Y entonces yo estaba trabajando en mi carro y llegaron y me dijeron: ¿podemos hablar con usted? Yo sabía que eran testigos de Jehová. Le dije: miren, chica, yo lo siento mucho. Cogí una toalla y me limpié así. Mire, no puedo atenderlas porque yo estoy trabajando aquí. Me dijeron: señor, mire, nosotros no podemos irnos. Porque es que venimos caminando y usted no nos va a dejar así. Le dije: miren, chicas, es que además de eso, yo soy cristiano. ¿Usted es cristiano? Y se miraron así y dijeron: tenemos que hablar con usted. Y yo dije: la voy a espantar, porque ya están tercas. Le dije: quiero. Entonces me les acerqué así y les dije: quiero que sepan que yo soy pastor. ¿Usted es pastor? Se miraron así y dijeron: no podemos irnos. Entonces, bueno, me limpié y se sentaron en mi sala. Mire la primera pregunta que me hicieron. No haga esas preguntas como adventista, es un error. ¿Usted cree en el sábado? ¿Usted sabe quién es el 666? No sea menso, no haga eso. Porque aquellas tres, mire la pregunta que me soplaron: ¿usted cree en la Trinidad? Esa fue la primera pregunta que me hicieron, que si yo creía. Entonces yo le dije que no. No, yo no creo en la Trinidad. ¿Usted no cree en la Trinidad y es pastor? Sí, yo soy pastor de la Iglesia Adventista y no creo en la Trinidad. ¿Y en qué usted cree? Pues yo creo que somos cuatro. Antes yo creía que eran tres, ahora soy yo también. ¡Oh, gloria, dele gloria a Dios! Diga conmigo: yo creo que somos cinco y seis y siete. ¡Alabado es el nombre del Señor! ¡Alabado es el nombre del Señor! Y se morían de la risa, porque imagínate, no esperaba una respuesta así. Yo le dije: no son tres, ahora somos cuatro. Mira, ni te voy a decir lo que dice el Salmo, porque en el Salmo dice que él se sienta en la asamblea de los dioses. Pero no voy a entrar en la explicación de eso. Ya te expliqué que Lucifer entró en celos con la creación de la humanidad, porque Dios había creado a los hombres a su qué, imagen y qué, semejanza. Así que nos hizo, diga conmigo, divinos. Diga conmigo: pero la serpiente nos volvió terrenales. Pero ahora volvimos a alcanzar la divinidad en Cristo. Haga así conmigo, muévase. Diga conmigo: volví a alcanzar la divinidad en Cristo Jesús. Claro que sí, me está escuchando. Diga conmigo: yo participo de la naturaleza divina. Ahora, para. Necesito que todos me miren para acá. Todos. Antes de yo participar de la naturaleza divina, yo participé de la naturaleza terrenal, ¿sí o no? Ese es el rollo. Que el rollo es que cuando la naturaleza terrenal pecaminosa, que tiene nombre de una persona, ¿cómo se llama? Adán. Pero lo vamos a ver esta noche. Se incorporó porque, escúchame, Adán se incorporó al cuerpo humano. Y por el código genético, él siguió naciendo. Por lo tanto, él creó una humanidad como adámica. ¿Somos hijos de quién? De Adán. Claro, somos hijos de Adán. Porque por el código genético, el pecado se siguió transmitiendo a todos los seres humanos. Por eso es que cuando un niño nace, no importa cómo tú lo creas, lo críes, te lo puedes llevar al Himalaya, él va a pecar. ¿Por qué él va a pecar si todavía no ha aprendido a pecar? Porque él tiene ¿a quién? Adán. ¿Y qué hizo Adán? Pues entonces él sigue pecando en ti. ¿Tú no ves que de repente Adán se incorporó a la humanidad para meterse en toda la genética, en el código genético? Y cada vez que nace un ser humano, ¿quién está naciendo? Adán. Por eso es que en la Biblia hace énfasis en el primer Adán y el segundo Adán. En Adán todos mueren. Fíjate que no dice que todos mueren en ti, sino en ¿quién? En Adán, claro, porque ¿dónde está incorporado Adán? Diga conmigo: en mí. Ese es el problema, que tú tienes a Adán incorporado. Y Adán llegó primero que Cristo. Y Adán te llenó de un montón de mentiras y de fantasías. Entonces ahora viene Cristo y se incorpora, pero entonces se encuentra con Adán y hay que hacer algo con él. Eso se llama, diga conmigo, el pecado. Nosotros tenemos dos problemas con el pecado. Diga conmigo: lo que soy y lo que hago. Porque ¿para qué Adán se incorporó al cuerpo humano? Diga conmigo: pues para pecar. Claro, el pecado se incorporó ¿para qué? Para pecar. Cristo se incorpora para vivir. ¡Oh, gloria a Dios! Claro, Cristo se incorpora igual. Dios no es tonto. Él dice: ah, el pecado se incorporó en el cuerpo de ellos, pues yo también me le voy a meter. Uy, papá, es una cosa poderosa, poderosa. Porque entonces tú empiezas a vivir desde la morada de Cristo en ti. Y como tú tienes todo el cielo a tu favor, como el Espíritu cae sobre el Cordero, porque el Espíritu que era paloma vino sobre ¿qué? Claro, si tú eres una araña peluda, no esperes ninguna paloma. No, 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 porque las palomas dicen, esa araña me va a arañar. Si caigo ahí, estoy frita. No, 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 no. Diga conmigo, la paloma viene sobre el cordero. Si soy un cocodrilo, nada que ver, porque no, no, la paloma dice, no, yo para allá no voy. No, 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 no. La paloma y el cordero son de la misma naturaleza. Entonces, cuando Cristo se incorpora en ti, fíjate, fíjate, tú tienes el ministerio de los ángeles a tu favor, porque los ángeles lo ministraban a él y te ministran a ti. Ustedes usan el ministerio de los ángeles. Tú sabes que yo me encuentro con un cristiano que ni sabe que eso existe. ¿Cómo? ¿Y qué es eso? Usa el ministerio de los ángeles. Usted tiene el Espíritu Santo. Lo tienes morando y lo tienes por arriba y adentro. Oye, es que si entro en ese tema, muchachos, te lo tienes por dentro y lo tienes encima. Dice la Biblia eso. Eso está claritito en la Biblia. Entonces tú tienes todo el cielo a tu favor. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? No, si Dios está, todo el cielo está a tu favor. ¿Por qué tú piensas que Dios es tu enemigo? Por la serpiente. Porque como él es enemigo de Dios y él se incorporó a ti a través de Adán, él te hace sentir que tú y Dios son enemigos también. Es que ustedes no pueden subestimar la incorporación de Adán al cuerpo humano. Ustedes no saben los estragos que hace Adán desde adentro en ti. Te hace estragos. Y te trata de estorbar tu vida en Cristo. Y te mete mentiras y porquería. Por eso es que para mí es una responsabilidad. Cada vez que yo cojo el púlpito y este libro. Para destruir y acabar con un montón de malos entendidos y de fortalezas. Que yo sé que Adán está poniendo en ustedes. Y les voy a decir una cosa. Necesito que todos me miren para acá. El problema de nosotros no es Satanás. Ni lo menciono. Porque Satanás fue vencido. Yo no podía con él. Diga conmigo, yo tampoco. Pero Cristo sí, y le metió mano y lo venció. Y la Biblia dice, ellos le han vencido por la sangre del Cordero. Diga conmigo, y la boca, y la palabra del testimonio. No es el testimonio de mi vida. Y si fuera el de tu vida, es Cristo, porque el tuyo no sirve para nada. Sáquense eso de la cabeza. No son ustedes, nada eres tú. Sin mí, nada podéis hacer. Todo es Cristo. Sáquese eso. No es que Él me viene a dar fuerza para yo. No te viene a dar ninguna fuerza. ¿Para qué te va a ayudar a ti? Él viene a vivir dentro de ti. Oh, gloria a Dios. Amén. Y esto es un acto de fe y es una realidad. ¿Me están escuchando? Amén. Entonces tú no puedes con Satanás. Pero Cristo lo venció. Y como yo vivo por fe, diga conmigo, yo también. Yo me apropio por la fe de la victoria de Cristo. Y ya no le tengo miedo al diablo. Y ahora los reprendo. Reprended al diablo y de vosotros huirá. Pero mi problema no es solamente el diablo. Diga conmigo, tengo otro enemigo. Que claro, que se alojó en mi cuerpo. Pablo decía, yo tengo una ley. Toda ley es una fuerza en los miembros de mi cuerpo que se rebela contra mi mente, porque yo quiero hacer el bien, pero el bien que quiero no puedo hacerlo, y el mal que no quiero eso hago, pero ya no soy yo, es el pecado que mora. Entonces tenemos que resolver eso esta noche, porque si esta iglesia va a andar en avivamiento y en victoria, tienen que resolver el pecado que mora en ella. Diga conmigo, el pecado que mora en mí. Tiene nombre, ¿cómo se llama? Adán, no, no, Satanás, no, 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 tú, no, ¿cómo te decís? No, ya ustedes oyeron la serpiente, ahora te volviste serpiente. Ay, Dios mío, ayuden a esta mujer, llévenla a un cuarto por aquí de esta iglesia. La mujer que habló con la serpiente y esta se convirtió en serpiente también. ¡Qué barbaridad! ¿Quién es el marido de esta mujer? Ayúdalo, Jesús, que vive con una serpiente. No, no es cierto. Mire, escúchame, iglesia preciosa. Escúchame, tú tienes que entender el efecto que tuvo que Adán se incorporara al cuerpo humano. El pecado es una incorporación al cuerpo humano, porque ya yo te expliqué a ti que tú eres lo que tú qué. Entonces, cuando el hombre comió pecado, ¿qué hizo el pecado? ¿Se qué? Se incorporó. Se alojó. Bueno, aquí estoy. Ahora voy a esperar que pasen los años y el niño crezca para manifestar. Pero ya lo tiene ¿dónde? En el claro. Diga conmigo, el germen está ahí. Por eso a mí me da ganas de reír con la humanidad hipócrita. Esta humanidad es una porquería, diga conmigo, es verdad, pastor. No sirve para nada. Los niños. Coja tres niños, coge el tuyo de 2 años. Invita a los vecinitos a jugar y ponle los juguetes del tuyo. ¿Tú sabes qué va a haber ahí? Instinto de homicidio. Robo, acusación, chisme, mentira, odio, rechazo. Los niños. Por eso cuando me vienen con el rollo ese de los niños, le dije, Adolfo Hitler fue un niño y lindo que era. Yo vi fotografías de lindo que era Adolfo Hitler, con la carita así redondita. Y el Chapo de México, niño también, fue lindo también. Que vienes tú a hablarme de los niños. ¿Por qué ustedes creen que Dios mandaba a matarlos? ¿Cuál es el mensaje que está diciendo Dios con eso? Que si los deja crecer, ¿son qué? Enemigos, que te van a matar a ti. Así que el niño que se llama Adán, que nació en ti, cuando tú crezcas, va a procurar tu destrucción. Entonces hay que hacer algo con Adán. Diga conmigo, líbreme, Señor. No, ¿me permiten quitarme esto? Es que yo, como esta noche vengo a pelear con Adán, ya entré en sudor. Mire, hay que hacer algo con Adán. Diga conmigo, yo no puedo hacer nada con él. Diga conmigo, como no podía hacer nada con el diablo, ¿quién lo hizo? Tampoco puedo hacer nada con Adán. Lo voy a explicar, pero Cristo lo hizo. No, la revelación de esta noche es que ya Cristo te resolvió el problema de Adán. Pero yo no lo sabía. Ah, bueno, pero te estás enterando esta noche. Tú no sabías que el sábado era el día que Jesús se reunía. ¿Pero lo qué? Lo supiste, y de repente cuando lo supiste, eso te ayudó para entonces venirte a reunir los sábados. Pues esta verdad te va a ayudar a vivir en ella, porque yo vivo en ella todos los días. Todos los días yo vivo en esta verdad de lo que Cristo hizo con Adán. Ok, miren lo que dicen los siguientes dos versículos. Por favor, lee el próximo versículo. Adelante.
En la cual tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados por las riquezas de su gracia.
Diga conmigo, la sangre de Cristo para el perdón de mis pecados. Para. Todo el mundo para acá. Diga conmigo, mis pecados son lo que yo hago, pero no lo que soy. Los, por eso está en plural. ¿En qué está? Plural. Los pecados. Ok, para los pecados, ¿qué necesito? Diga conmigo, la sangre. La sangre de Cristo nos limpia de todos nuestros pecados. Pero el problema mío no es solamente que yo hago pecados. El problema mío es que yo soy pecador. Ay. Entonces, para ser pecador, el asunto no es la sangre. La sangre no trabaja con el hecho de lo que yo soy. La sangre trabaja con el hecho de lo que yo hago. Dígalo conmigo. Para lo que yo hago está la sangre, pero para lo que yo soy, no. Próximo versículo, ahora voy a explicar, léelo por favor, léelo.
Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre juntamente fue crucificado con él, para que el cuerpo del pecado sea deshecho, a fin de que no sirvamos más.
Para, diga conmigo, la sangre de Cristo para mis pecados. Diga conmigo, la cruz de Cristo para el pecado. Para, ustedes entienden la diferencia, estoy explicándome bien. Necesito que todos me entiendan. Diga conmigo, la sangre para los pecados, la cruz para el pecado. Diga conmigo, la sangre es para el perdón, la cruz es para la muerte. Porque a todo el que crucifican, ¿lo qué? Lo matan. Entonces Dios, para tus dos problemas que son los pecados y... Necesito que todos lo digan porque hay que salir de esto claro de aquí. Diga conmigo, los pecados, el pecado, los pecados, lo que yo hago, el pecado, lo que soy. Para los pecados, que son los que yo hago, la sangre de Cristo. Para el pecado, que soy quien soy, la cruz. Dios no me puede perdonar quien yo soy. Él tiene que eliminarme. Dile al del lado, desaparécete. Porque tú no has visto que o te lo llevas o te lo mando. Cuando una persona se desaparece, cuando se qué, qué lindo, cuando ay, qué lindo, cuando se qué, se muere. Ay, si se muriese, yo quiero que se muera para que se quede. Quiero que sepan que entonces la solución es que Dios pueda matar el pecado. Claro, no es perdonarlo, sino que matarlo. Por eso es que usa la qué, la cruz. Ahora, ¿cómo llegó el pecado a mí? ¿Cómo se incorporó? Próximo versículo. Claro, ahí está. Para. Así como el pecado, ¿qué? Entró. Fíjate que hizo su entrada. ¿Al qué? Al mundo. ¿Por medio de qué? De un hombre. Entonces el pecado entró, se incorporó, ¿dónde? En el cuerpo. ¿En el qué? En el cuerpo de Adán. Y de Adán pasó por los espermas. El espermatozoide, por eso es que Dios no pudo usar el esperma de José, pero usó el óvulo de María. Porque es por el esperma el rollo este. Por eso es que nosotros ponemos el sexo. Los hombres ponen el sexo masculino y el sexo femenino, los dos. Y los dos los enviamos al mundo ¿cómo? Bien, diga conmigo, bien contaminadito. Claro, porque en nuestro código genético ya tenemos a quién. Adán, y ustedes tienen a Eva también. Ay, no se vayan a creer. No, con esa cara de inocente. Y me hacen así, como la serpiente desde allá, la cobra que tira veneno así. Yo la veo. Yo le veo los dientes y la lengua que sale y entra. ¿Están conmigo, sí o no? No he terminado de explicar, pero tienes que prestarme mucha atención. Hasta aquí me he hecho claro. ¿Ustedes lo están entendiendo hasta aquí? Ok, escúchame. Dios tenía que liberarnos de Adán. La única manera de ser libre de alguien es cuando esa persona se qué, se muere. Él se incorporó a mí naciendo. Por lo tanto, Él debe salir de mí. ¡Ay, qué lindo! Es que yo me quiero venir para acá. No, porque es que yo lo veo a ustedes comiendo esta palabra. Están así, que se lo comen todo, claro. Yo no vine aquí a perder mi tiempo. Si Él entró a mí naciendo, Él debe salir de mí muriendo. Miren lo que dice la Biblia. Próximo versículo, corriendo mi amado, ¿por qué me está tardando mi negro allá detrás?
Sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres.
Mira, fíjate, ¿cómo yo recibí mi vana manera de vivir? De vuestros padres. Diga conmigo, el código genético. Una pregunta, ¿de dónde tú crees que yo saqué esta cara? ¿Cómo que de Adán? Ahí hay una disparatera repitiendo lo que no sabe, Dios mío. Está hasta confundida. Ya ella cree que es Adán. ¿Qué ver? Santo Dios, ayúdala Jesús, sangre de Cristo. Esta iglesia es.
Genética de los padres.
Claro, mire lo que me pasa a mí. A veces voy con mi mamá en el carro. Qué cosa dramática. Y yo la miro y yo digo, Dios mío, si somos iguales. Somos iguales. No, y cuando empieza a hablar y a actuar, yo digo, y lo peor es que la tengo viviendo por dentro, soy igual por dentro que por fuera. Esta señora, la tengo viviendo. Una pregunta, ¿cómo yo recibí mi parecido a ella? No fue que ella dijo, bueno, yo quiero tener un hijo que se llame y que se pare. No, eso salió en el código genes. Y en los genes, tú trajiste el parecido a tu papá, los ojos, el color del pelo, es todo genético. De la misma manera, por la genética, heredaste tu condición espiritual. ¿Y quién es tu padre espiritual? Adán. ¿Es Adán? Entonces tú heredaste de Adán. ¿La forma de qué? Mira, ¿por qué los hombres dejan las cosas para después? No me digas que tú no tienes lucha con eso, mija. Mi amor, hazme esto y el tipo pasarán más de 1,000 años, muchos más. ¿Y cuándo lo va a hacer? ¿Cuándo lo va a hacer? Dios mío, que lo haga ya. Ah, porque cuando Adán pecó, él no pecó inmediatamente. Él lo dejó para después. Entonces ya eso está en el código genético de ellos. Cuando tú le dices algo, dices, no, no lo obedezco. No, no, porque ya Eva, allá en el Edén, ella vino con el mismo cuento de, ah, esto. ¿Por qué las mujeres quieren mandar a los hombres? Por Eva. Porque Dios creó a la mujer para influir al hombre. La mujer tiene autoridad por influencia. La serpiente lo sabía. Pero entonces la engañó para que entonces la mujer tuviera influencia por autoridad y posición. Entonces la mujer ya no le sugiere al hombre, le ordena. Y el pecado de Adán fue obedecer la orden. Diga conmigo, la orden. Por cuanto, oigan, obedeciste la voz de la mujer. Hermano, yo no sé por qué ustedes no leen eso ahí. Lo que pasa es que la lucha de toda mujer aquí con su carne va a ser esa hasta que Cristo venga. Ustedes andan luchando que cómo observar mejor el sábado y el vegetarianismo. Mira, deja de estar mandando a ese hombre. Olvídate del sábado y tú el rollo lo tienes en tu casa con ese hombre. Tú no tienes rollo con el sábado y con Dios no tienes porque ya Cristo te lo solucionó. El problema es el otro. ¿Qué hago con este, pastor? ¿Qué vas a hacer, Señor? Te lo mando, te lo mando. ¿Por qué las esposas no atienden en la intimidad a sus hombres? Uy, si toco eso aquí, seguida hacen así, algunas hacen así, se alejan. ¿Por qué las mujeres no atienden en la intimidad a los hombres? Porque cuando Adán trató, Eva trató de convencer a Adán en su diálogo con él, porque no sabemos cuánto pasó. Yo imagino que eso pasaron días, semanas y meses, y ella detrás, dale que estarle, dale que estarle. Eso se le parece a ustedes aquí a California, en Ontario, y la cantaleta. Entonces, al finalmente Eva le dijo, pues ¿sabes qué? Si no comes, no hay atención. Ese fue un arma que ella utilizó para coaccionar al hombre. Y ustedes la siguen usando. Tan lindas que son, tan lindas que son. Mira esta preguntando. ¿Qué vas a preguntar? ¿Por qué se dejó mi hija? Porque hay unos animalitos que se llaman espermatozoides, que cuando se llenan los testículos de ellos, le manda un mensaje al hipotálamo y le dice, sácame de aquí, sácame de aquí. Y se le armó un rollo en el cuerpo a Adán y ya no sabía qué hacer con él. Y las mujeres no entienden eso porque como ellas pueden vivir como hermanitas, tan lindas ellas que pueden vivir como ellas producen un óvulo mensual, imagínate tan linda. Y todo su asunto sexual gira alrededor de ese óvulo mensual, diga conmigo, uno. Sangre de Cristo cubre, no, Señor. Y nosotros no, nosotros cada dos o tres días se llenan los espermatozoides, es un rollo lo que tenemos por dentro. Entonces la mujer no entiende eso, porque a ella no le da hambre. Y nosotros estamos hambrientos todo el tiempo. Ay, mi amor, tengo un hambre. ¿Me están escuchando? Todo esto, diga conmigo, código genético. Fíjate, yo hablo de estas cosas porque yo estoy explicando el poder de la qué. Entonces, como así funciona el código genético en las relaciones humanas, en la sexualidad, en todo, así funciona en lo espiritual también. El código genético de Adán es durísimo. Y quiero que tú sepas que cuando Adán se incorporó a ti, él se incorporó para ser enemigo de Dios. Adán se alió con la serpiente, igual que Eva. Por lo tanto, tú tienes un enemigo interior. Por eso Pablo dice, la carne y el espíritu luchan. Es una guerra. Y tú la tienes por dentro. Entonces tú andas tratando de consagrarte por fuera. No, que, ay, y el sábado, y esto y lo otro. O sea, yo si el rollo lo tienes tú por dentro. El sábado tú no tienes problema si tú vienes aquí los sábados. Y aquí está todo el día, Yo lo vi aquí todo el día comiendo de eso de papa, yo no sé ni qué más. El rollo tuyo no es ese, el rollo tuyo es toda la guerra esa espiritual que tú tienes por dentro, que te mete en conflicto con el prójimo. Entonces nosotros estamos desenfocados totalmente, disparando yo no sé para dónde, entonces nos están puyando y tú disparas y te llevan. ¿Qué es eso, iglesia? ¿Me están escuchando? Pero lo vamos a ver más claro esta noche. Mire lo que dice. Diga conmigo, ahora lo sé. Fíjate cómo Pablo empieza aquí, sabiendo que habéis sido Para la palabra rescatado es muy importante, porque si hay que rescatar a alguien, es porque ese alguien es un ¿qué? Un cautivo. ¿Un qué? Claro, y fíjate para qué es que él te cautivó. La serpiente te cautivó a través de ¿quién? De Adán. ¿Y Adán está dónde?
En mí.
Claro, en ti, en tu código genético. Entonces, él te cautivó, ¿para qué?
¿Para qué?
¿Para qué? Para vivir. ¿Y qué clase de vida? Diga conmigo. Pues la vida de pecado. Por eso es que tú tienes que entender que Cristo también se te mete en tu código genético para vivir. Diga conmigo, la vida victoriosa. Oh, gloria a Dios. Él viene a vivir en ti la vida ¿qué? Victoriosa, porque Adán vino a vivir en ti la vida derrotada. Por eso tú has estado derrotado un montón de tiempo en tu vida. Derrotado en tus finanzas, derrotado y derrotado y derrotado. Y tú dices, ¿pero qué es esto? Claro, porque Adán se incorporó a ti para llevarte ¿en qué? A derrota. Cristo se incorporó a ti para llevarte en victoria. Por eso Pablo dice, Él nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Alabado es el nombre del Señor. ¿Me están escuchando? Entonces diga conmigo, tiene que salir. Adán, ¿cómo entró? Cuando yo nací, diga conmigo, cuando yo nací, entró Él. Ahora para que Él se vaya, ¿yo debo qué? Morir. Pero si tú te mueres, te desapareces. Entonces Dios lo que hizo fue algo tremendo. Él envió a Cristo para que muriese por ti. Entonces en la muerte de Él, Él te libra de Adán. La Biblia lo dice, mira esto, próximo versículo, por favor, próximo, corriendo.
Porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado.
Para, ¿cómo es que soy libertado? Fíjate que no dice que el pecado se desapareció, sino que ya no qué. Diga conmigo, ya no tiene un sirviente. El que ha muerto ha sido qué. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito para ser libertado del pecado? Fíjate que cuando una persona se muere, ya no qué, ya no peca. ¿Y por qué no peca? Porque se murió, ya dejó de pecar. Se murió. Es como esa gente que tiene un vicio de cigarrillo bien duro, yo los he ido a visitar al hospital, que ya con un cáncer que se los está chupando, ya no fuman. Qué lindo, ya dejaron de fumar. Ya no van a fumar más, porque dentro de unos días... Ya no fumaron más. Entonces, ¿cómo es que Cristo me liberta? Diga conmigo, por medio de la muerte. Por eso la cruz de Cristo es tan importante para ti. Tú tienes que vivir en la cruz todo el tiempo y andar con ella. Mira lo que dice el próximo versículo. Oye esto, mira la revelación de Pablo. Sigue leyendo.
Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre juntamente fue crucificado con él.
Para. ¿Qué es lo que tenemos que saber? Que el viejo hombre fue ¿qué? Diga conmigo, juntamente. ¿Qué significa juntamente? Diga conmigo, en el momento. Diga conmigo, cuando ocurrió la muerte de Cristo, yo fui a la misma vez, sabiendo esto, que nuestro viejo ¿qué? Hombre, fue crucificado ¿con quién? Con él. O sea que Cristo crucificó a Adán, claro, les voy a explicar. Necesito que me miren todos para acá. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, no es que Dios cogió todos los pecados de ustedes, todos. Porque saben que los pecados de todos ustedes son iguales. No hay ningún pecado diferente, todos son iguales. Todos los pecados son iguales. Entonces, ¿de dónde proceden los pecados? De Adán. Entonces Dios lo que hizo fue que cogió a Adán y lo ejecutó. Digan conmigo, lo ejecutó. Claro, y ejecutando a Adán, ¿con qué terminó? Con el reino del pecado. No reine el pecado en vuestro cuerpo mortal para que le obedezcáis en su... Diga conmigo, no. Diga conmigo, yo tengo otro rey que se incorporó a mí, que nació dentro de mí y que vino a reinar. Entonces, en mí no reina el pecado. Ahora, reinar y estar no es lo mismo. Adán sigue en mí. Diga conmigo, pero ya no reina. Por eso la palabra muerte en el griego significa que lo redujo a la impotencia. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, ¿qué hace con Adán? ¿Lo reduce a la qué? Le quita la fuerza. Porque Adán fue el que ejecutó a Cristo en la cruz del Calvario. Por eso la Biblia dice que Dios cargó en él, ¿qué cosa? No los, sino él. Claro, los es lo que yo hago, pero él es lo que yo soy. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Y a quién Dios le puso a Cristo para que lo matara? Adán. En Adán todos. ¿Y quién murió? Cristo. Por lo tanto, Adán fue el que lo llevó a la muerte. ¿Me están escuchando? Papi, ven acá. Ven. Sí, tú. Ven. Yes. You're going to serve me for this, okay? Be cool. Okay, agárrate fuerte ahí, papi. Are you going to get married in the future? Okay, but you have to be strong with me, man. Give me the other hand. Espérate. Este no se quiere morir. Mire. No, no, strong. You have to hold yourself strong to me. Okay, not that strong. Okay. Mire, mire lo que pasó. Mire lo que pasó. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, como Cristo no había qué, pecado, y él no había nacido de quién. De Adán, porque él nació del Espíritu. Diga conmigo, nació del Espíritu. Agárrate, papi. Claro, él no tenía a quién. Pecado, él no tenía, diga conmigo, no tenía Adán. Pero entonces, como en Adán, todos qué, mueren. Cuando Cristo sube en la cruz del Calvario, ¿a quién le ponen? Adán. Y claro, lo que sucedió es lo siguiente: que cuando Adán mató a Jesús, ya, papi, it's done. Are you right? Come on, man. Are you right? Come on. Escúchame, escúchame lo que le voy a decir. Cuando Adán mata a Jesús, ¿a dónde es que Jesús se lo lleva? Diga conmigo, a la tumba. Lo que pasa es que como Cristo vence la muerte a través de la resurrección, porque el Padre lo resucita. El ángel se presentó y le dijo: Jesús, hijo de David, tu padre te llama. Qué lindo. ¿Y quién es el que resucita a los muertos? Dios. Dios lo levantó. No fue posible que los dolores de la muerte lo ligaran, y Cristo se levantó victorioso. Por eso es que Cristo vive en ti. Porque aunque tú estabas muerto en delitos y pecados, ahora Él vive su vida resucitada dentro de un muerto. Qué poderoso es esto. Y ahora tú lo tienes a Él como, diga conmigo, viviendo poderosamente. Él resucitó en ti. Mira qué grande es esto. Entonces ahora, diga conmigo, el pecado no reina. Diga conmigo, está, pero no reina. Lo que pasa es lo siguiente, y ese es el tema de mañana. Que queda otra persona más que es tu problema. Hay otra persona más. Diga conmigo, ya lo de Satanás, Cristo lo resolvió. Lo venció. Adán lo mató. Diga conmigo, lo redujo a la impotencia. Diga conmigo, le quitó la fuerza. Entonces, ¿cuál es mi problema ahora? Hágale al del lado así, dile, tú. Así, porque ahora queda el yo. Diga conmigo, el yo. Necesito, eso es el tema de mañana. Porque el ser humano es tridimensional. Tenemos espíritu, ¿qué más? Alma, ¿y qué más? Cuerpo. Entonces el hombre fue creado alma viviente. Entonces el alma es el yo. Y cuando Adán se incorpora al cuerpo, desde el cuerpo empieza a hablarle al yo. Y toda tu vida Adán te ha estado enseñando a pecar. Entonces ahora, aunque Cristo ejecutó a Adán, tú tienes todas las manías de él. ¿Y sabes qué? Entonces hay que ejecutarte a ti. Por eso Jesús lo dijo: el que quiera venir, tome su cruz. No, 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 no. Hay una palabra que están omitiendo ahí. Tome su cruz. Sí, sí, pero hay otra cosa más. Tome su cruz. Ah, diga conmigo, todos los días. Entonces el yo tiene que morir. Claro, ya no vivo. Yo con Cristo estoy. Fíjate que él no dice que es Adán. ¿Quién es? El yo, diga conmigo, el yo. Ah, porque como el yo aprendió de Adán a vivir, él también quiere vivir su vida porquería. Y ahora hay que ejecutarte a ti. Diga conmigo, uf. Dígale a una mujer que muera a tratar de cambiar el hombre. Uf. Mira, yo me he encontrado con mujeres en la iglesia que después de años me dicen: no, pastor, ya yo me di cuenta que no podía. Después de todos estos años, a Demetrio no hay quien lo cambie, nadie. Yo no puedo. Le digo: qué bueno, mi hija, porque es Dios el que lo va a cambiar, no eres tú. Entrégaselo a Dios. Pero como ese fue el pecado original de la mujer, ¿cuál fue el pecado de Eva? ¿Querer qué? Claro, eso está en el código genético de todas. Todas las mujeres son así. Todas. No desestime la genética. Eso está en el código genético. Las mujeres le sirven a Dios. Uy, las iglesias están llenas de mujeres. Porque el problema de la mujer no fue contra Dios. ¿Fue contra quién? Al hombre. Pero las iglesias están ausentes de hombres. Porque el problema de Adán fue con Dios. Los hombres tienen un problema genético ¿con quién? Con Dios. Y la mujer tiene un problema genético con él. Genética. Diga conmigo: pero Cristo lo ejecutó. Lo que pasa es que yo no lo sé. Fíjate lo importante de saber. Una pregunta: ¿cuántos saben que Cristo viene? ¿Cuántos saben del sábado aquí? Apóstol, tiene que saber esta verdad también. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue ¿qué? Juntamente crucificado con él. ¿Para qué? Fíjate que aquí hay propósito. ¿Para qué? Para que el cuerpo del pecado sea ¿qué? Entonces, ¿dónde es que está el problema tuyo? En el cuerpo, en el cuerpo, en el cuerpo. Por eso la Biblia dice: cada uno es tentado de su propia concupiscencia. Satanás viene a mí y no encuentra nada en mí. Pero en ti ha estado Adán desde que tú naciste. Entonces tú tienes que saber esto, que para que no seas siervo del pecado, tú tienes que entender que el pecado fue ¿qué? Diga conmigo: crucificado. ¿Reducido a la qué? A la impotencia. Diga conmigo: el león está enjaulado. ¿Ya? Ustedes están conmigo esta noche en el tema. ¿Lo están entendiendo? Diga conmigo: soy libre de la serpiente. Y soy libre de Adán. Porque soy libre en Cristo. Para vivir para Cristo la vida poderosa. Claro, ahora lo que ahora vivo en la carne, dice Pablo, lo que vivo en el cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Entonces yo estoy creyendo que el que se encarnó a mí, que el que se incorporó en mí, puede vivir desde mí. Porque si Adán vivió desde mí, Cristo puede también, porque Él es más poderoso. Por eso es que la Biblia dice: el que está en nosotros, el que está en mí, es más poderoso que el que está en el mundo. Gloria a Dios. Usted me está escuchando, iglesia bella y preciosa. Por eso ustedes caminan en victoria. Usted tiene todas las armas a su favor. La cruz es todo para la iglesia. Todo. Y tenemos que permanecer al pie de la cruz todo el tiempo. Yo vivo con la cruz montado todo el tiempo. En ella me monto todos los días. Hoy me tuve que montar de nuevo. Y ayer también. Y mañana tendré que montarme a ella. ¿Y a qué tú mueres? Pues a veces tengo que morir a pensamientos que me vienen. A veces tengo que morir a sentimientos, porque la carne es tan putrefacta que te ministra sin que tú lo pienses. Por eso Pablo decía: yo tengo un mensajero de Satanás que me abofetea. ¿De dónde lo abofeteaba? Por eso Pablo le llama el cuerpo de la humillación nuestra. Y él anhelaba ser libre del cuerpo. Y eso es lo que Dios nos va a dar cuando Cristo ¿qué? Venga. ¿Por qué no quiso sacarlo totalmente del cuerpo? No sé, por soberanía. Es más, sí sé, porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Dios quiere demostrar que desde el mismo lugar donde Satanás reinó a través de Adán, desde ese lugar Cristo reina en su iglesia. Alabado es el nombre del Señor. ¿Me están escuchando, iglesia bella y preciosa, esta noche? ¿Están conmigo? Entonces diga conmigo: ya lo sé. Sé que mi vieja criatura fue ejecutada. Pero mira lo que Pablo dice. ¿Para qué fue? Próximo versículo, corre. Estoy terminando. Dos más y ahí termino. Oye.
Porque si hemos sido unidos a Él en la semejanza de su muerte.
Para. ¿Cómo yo soy unido a Cristo en la semejanza de su muerte? Diga conmigo: por fe. Porque una pregunta: ¿qué fue lo que Cristo tomó cuando Él vino aquí? Diga conmigo: un cuerpo humano. Diga conmigo: se hizo uno conmigo. Si Cristo tomó un cuerpo humano, ya Él me hizo uno ¿con quién? Con Él. Por lo tanto, lo que le pasó a Él ya es ¿de quién? Mío. Porque Él no tenía por qué haber tomado ningún cuerpo humano. Él no tenía que haber venido a probar nada aquí. Él lo hizo para liberarme. ¿Me están escuchando? Porque si hemos sido unidos a Él en la semejanza de su muerte, sigue leyendo.
Ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección.
Detente, lo que pasa es que nosotros interpretamos que Pablo está hablando aquí de la resurrección ¿cuándo? Cuando Cristo venga. No, Señor. No, Señor. Porque si yo soy unido a Él en el cuerpo de su muerte, Cristo resucitó ¿de dónde? De los muertos. Por lo tanto, Él resucita en mí. Y nosotros estamos muertos en delitos y pecados. Y yo fui resucitado. Y tengo la vida de resurrección de Cristo ahora incorporada dentro de mí. Por eso es que mira cómo dice el próximo versículo. Léelo por favor, corre.
Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él.
Claro que sí. Si yo morí con Él por la fe, que yo creo hoy, diga conmigo que vivo con Él. Diga conmigo, vivo con Él. Él está viviendo dentro de mí. Y para que no tengan duda de esto, mira el próximo versículo, lo que Pablo dice. Sigue leyendo, por favor.
Así también vosotros consideraos muertos para el pecado,
pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Alabado es el nombre del Señor. Entonces diga conmigo, es una consideración. Una pregunta, ¿usted se considera adventista el séptimo día, sí o no? ¿Sí o no? Ah, pues así tiene que considerarse muerto al pecado. Yo me considero muerto al pecado. Yo estoy muerto. Cuando el pecado, diga conmigo, Adán. Lo que pasa es que quedo yo. Diga conmigo, qué rollo. Diga conmigo, me olvidé de mí de momento. El problema es que el yo aprendió de Adán. Entonces ahora el yo hay que matarlo todos los días. Todos. Cada día muero. Soy contado como oveja de matadero. Todos los días. ¿Y por qué? Porque yo adquirí todas las malas mañas de Adán. Y aunque Cristo lo ejecutó y yo me considero muerto Adán, todavía queda ¿qué? El yo. No, el viejo hombre fue crucificado. El viejo hombre me enseñó a mí. Desde el cuerpo le enseñó al alma a pecar, a mentir. Si tú eres, tienes hasta un doctorado de pecado, eso se te ve en la cara. Eso se te ve en la cara. Entonces, ahora hay que, si a Adán, diga conmigo, si a Adán lo ejecutaron, al discípulo de Adán, que soy yo, hay que ejecutarlo también. Diga conmigo, ninguno de los dos puede vivir. ¿Quién es el que tiene que vivir? ¿Para qué fue que él se incorporó a ti? Para vivir. Gloria a Dios. Y ahora él empieza a vivir desde ti. Porque ni Adán vive, ni tú. Oh, gloria a Dios, ponte de pie, iglesia. Alabado es el nombre del Señor. Diga conmigo, ni Adán vive, ni yo tampoco. Se acabó esto. Se gozaron esta noche, iglesia. Lo entendieron esta noche. Aprendieron. Amén. Fíjense, empezamos con la elección divina. Después la salvación, después la justificación, después la incorporación de Cristo. Pero no sabíamos que habían estos rollos en nosotros. Así, cuando Cristo se incorporó, ¿quién estaba incorporado primero? Adán, porque el primer hombre es de la ¿qué? De la tierra, y él llegó primero. Pero ahora llegó el segundo hombre, que es Cristo, y ahora me hizo celestial. Diga conmigo, yo soy celestial. Oh, alabado es el nombre del Señor. Terminamos cantando rápido, amado. Tírame eso con letra y todo. Y vamos a terminar. Mire, escúcheme. Cuando yo me meto en enseñanzas como esta, lo que esto produce es alabanza y gloria a mi Padre Celestial. Porque yo canto cánticos de liberación. Yo digo, Señor, gracias. Porque soy libre en Cristo Jesús. Súbelo, mi amado, súbelo. Y cantémoslos todos. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. y todo lo sabes de mí. Cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Y llevas mi vida, eso es verdad, a una sola verdad. Que cuando me miras, nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Canta la iglesia. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Y todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Tú llevas mi vida a una sola verdad. Oh, te adoramos, Señor, que cuando me miras, nada puedo ocultar. Oh, yo sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más, oh, mucho más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Levanta tu voz, iglesia, y díselo. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más, oh, mucho más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Señor, qué rico es poderte adorar en esta noche. Tu iglesia preciosa, victoriosa, redimida, llamada, asegurada, justificada, transformada, victoriosa en Cristo, te ha cantado esta noche. Y es que, Señor, tú te mereces todas nuestras alabanzas. salimos de aquí bendecidos y en victoria, sabiendo que la muerte de Cristo le quitó el imperio de las tinieblas a Lucifer y ahora reina la luz. Sabiendo que le quitó el dominio a Adán, porque ahora reina Cristo. Y Señor, sabiendo también que el reino del yo ha quedado sentenciado a la muerte, y mañana vendremos a escuchar cómo sucedió y sucede esto. Gracias por la victoria de esta noche. Salimos de aquí llenos de gozo y del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dele un abrazo a la persona que tienes al lado y dile: tienes un olor a muerto, Adán. Ese es Adán. Dile: tienes un olorcito a muerto. Ese es Adán. Díselo: ese es Adán. Adán, que lo ejecutaron. Te veo mañana, iglesia. Escúchame, voy a salir. Allá afuera te espero con mi material de predicación. Todo esto está grabado. Todos los exhibits. Todo esto está grabado. Llévate este material para que sigas alimentándote. Déjame salir para saludarte.